La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Bueno, y tenemos en nuestro espacio del grupo Loro Parque que contar una gran noticia, una maravillosa noticia. Han nacido 4 crías de chucho negro, la raya más grande de nuestras costas, en el Acuario Poema del Mar, una especie muy complicada de reproducir fuera del mar, y este éxito se ha conseguido en el acuario.
Así es, en el Acuario Poema del Mar, y queremos profundizar acerca de este nacimiento porque sí sabemos que estas pequeñas rayas son hijas de 50, una hembra de unos 130 kilos de peso y de carbón, que tiene 60 kilos, que es el único macho del grupo compuesto por 7 ejemplares en total, pero al final esta especie de raya, que es de las más grandes del Atlántico Oriental, pues está en una situación de casi amenazada de extinción, con lo cual podemos ver la trascendencia de esta noticia, Mayer.
Pues vamos a hablar con Ángel Curros, director de Biología de Poema del Mar. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas felicidades, Ángel, ¿no? Porque esto era un reto.
Muchísimas gracias, estamos súper contentos de estas nuevas crías que tenemos aquí en el acuario.
¿Y dónde está la dificultad, Ángel, para la reproducción de esta especie?
Pues son especies muy grandes. El Rocío, que es la más grande del grupo, llega a pesar 260 kilos. Entonces, imaginarse el manejo que hay que tener con estas rayas, ¿no? No cualquier acuario puede tenerla debido a las dimensiones, y después también porque hay que hacer un grupo social para que ellas se reproduzcan, ¿no? Nosotros tenemos 7 ejemplares y solamente un macho, Carbón. Entonces sabemos que Carbón es el padre.
No hay duda, ¿no?
No hay duda, no hay duda.
Hace falta hacer un test de ADN, ¿no?
Exactamente.
Pero además, contaba ahora Aida el peso, ¿no? Y la hembra tiene 130 kilos y el macho Carbón 60.
60, sí, los machos de esta especie son más pequeñitas, las hembras son mucho más grandes, tienen que portar las crías, ¿no?, en el útero materno, y ponen como si salen una especie de huevo dentro del útero, y después se van desarrollando allí hasta que nacen como pequeñas miniaturas de los padres, que es muy curioso porque los chuchos negros son negros, pero las crías nacen grises, como con si le echáramos pimienta por encima, con puntitos negros por encima. Y sirve para camuflarse en nuestras costas, en la arena, se camuflan con ese tipo de colorcillo así más claro, porque ellas viven un poquito menos alejadas de la costa, viven más cerca de la costa, vamos. Entonces tienen que camuflarse por ahí.
Ángel, explícanos esto, que es curioso, están en el interior de la madre como huevos, ¿no?
Exactamente, salen, primero ponen como un huevo, son una especie de ovovivípara, pero se desarrolla, van chupando ese vitelo, esa yema del huevo, se van alimentando de eso, pero también de unas vellosidades que hay en el útero materno, que se llama trofonemata, una cosa muy específica de la raya. Y van chupando como esa lechecilla, van creciendo dentro del útero materno hasta 1,2 kilos, que es lo que han pesado estos 4 ejemplares, alrededor de ese 1,2 kilos. Y 30 centímetros de diámetro, comparado con el diámetro de los padres, que a veces supera hasta los 2 metros, pues imaginaros qué chiquititas, ¿no?
¿Y qué pasa? Cuando llegan a esa dimensión, ¿qué ocurre? ¿Con el huevo ya no está, Ángel, o cómo es?
Es que no tienen una cáscara así como tal, ¿vale? Es una cosa aplacentaria, y lo que hacen es que se van desarrollando como suspendidas en ese líquido leche materna, ¿no? Y van desarrollándose durante 6 meses, y esto lo sabemos porque van engordando también esos úteros, entonces podemos hacer ecografía, podemos mirar cómo van desarrollándose las crías, podemos contar las crías, podemos ver el corazoncito de las crías a través del ecógrafo, y esto es muy importante para ese seguimiento, ¿no?, para también prever un poco cuándo van a nacer y separar a la madre para que para tranquilamente en una de nuestras cuarentenas, que tenemos cuarentenas muy grandes aquí en el acuario.
¿Y están sueltas en el útero de la madre o cómo están?
Están como sueltas, flotando en ese líquido. Y nada, una vez que nacen, como son muy chiquititas, son muy vulnerables, nosotros las mantenemos aparte, las tenemos en una cuarentena para individualizarlas, para observarlas, para que no haya ningún otro compañero que le moleste, los peces son muy molestones, entonces muchas veces mejor tenerlas aparte. Y también para seguir el seguimiento de la alimentación, le vamos dando de comer con una pinza, con una bridita, uno por uno, y empiezan a comer un poco tarde. Primero tienen que resolver ese vitelo, ¿no?, de que estamos hablando antes, esa yemita del huevo, y cuando la resuelven en los primeros días, empiezan ya a alimentarse. Y nosotros le vamos dando individualmente a cada ejemplar un trocito de comida, bueno, varios trocitos, para ir viendo también qué le gusta más, qué come más, si quiere más gamba, pescado azul, pescado blanco. Se lo intentamos variar, pero cada animal tiene su gusto, oye.
Ángel, una duda, porque vemos que cuando nacen son apenas casi tienen un kilo, son tan chiquititas, y después vemos pues de adultos la dimensión que alcanzan, ¿no? Comparando pues esas crías con la madre que pesa 130 kilos, ¿en cuánto tiempo maduran o se convierten en adultos?
Pues es una pregunta que no se sabe todavía responder muy bien, depende mucho de la especie, y es que esta especie no se ha reproducido nunca en cautividad y ha llegado a la talla adulta, o por lo menos no está reportado. Entonces es un logro, ¿no?, que primero conozcamos a los parentales, que no haya llegado a lo mejor la madre ya preñada del mar, sino que aquí se haya hecho la reproducción, que ya se han sentido cómodas en el acuario, se hayan reproducido, se encuentren como en casa, ¿no? Eso es muy importante. Y después también este aporte de conocimiento a la ciencia es necesario de una especie que está casi amenazada, no está críticamente amenazada, pero los últimos estudios están indicando que están en peligro de extinción, ¿no?, que se están acercando al peligro de extinción. Entonces es importante saber cómo se desarrolla esta especie, cómo avanza la reproducción de esta especie para ayudar a la conservación de la misma, ¿no?
Ahora el desafío, entiendo, Ángel, que es reintroducir estas crías en el mar, ¿no? Que no sé si es el proyecto que ustedes tienen previsto o los van a dejar ahí en Poema del Mar.
Pues es muy importante la realidad, cuando desconocemos todo el proceso, primero conocerlo, ¿no? Primero saber un poco cómo se llegan a estado adulto, porque vamos a aportar mucho más a la ciencia que las crías se desarrollen hasta estado adulto aquí en el acuario, que liberando cuatro crías, que a lo mejor el impacto va a ser muy pequeño por ahora. Pero en un futuro sí, en un futuro es la idea, ¿no? Mantener líneas genéticas en cautividad en caso de que haya que reintroducir o simplemente reforzar algunas poblaciones naturales en caso de necesidad. Entonces, lo importante es conocer ese proceso, y hasta ahora se sabe muy poquito, y por eso estamos ahí a tope, ¿no? Cogiendo todas las informaciones, los ratios de crecimiento, lo que van comiendo cada una, las necesidades que tienen esas crías. Eso es muy importante porque no se pueden hacer estos estudios muchas veces en el mar, y hay que hacerlo con los animales bajo cuidado humano, ¿no?
Sí, porque además lo hemos relatado muchas veces, ¿verdad, Aída? Con sí, los loros, ¿no? En la reintroducción de la naturaleza, pues de esas crías que se han criado en cautividad. Y claro, no es fácil, porque a lo mejor pues los chuchos pues los sueltas ahí en el mar y a lo mejor, por decirlo de una forma así coloquial, están un poco perdidos, como mínimo, ¿no?
Claro, la reintroducción siempre es un tema muy complejo, no es imposible, es de hecho uno de nuestros objetivos con muchas especies, pero sí es verdad que hay que tenerlo con cautela, hay que hacerlo bien. Si se hacen las cosas, se tienen que hacer bien, entonces hay que hacerlo de una forma progresiva, estudiando las necesidades de esa reintroducción, estudiando las especies, y no se puede hacer a lo loco, que es lo que muchas veces pensamos, ¿no?, que se van a valer por sí mismas liberándolas directamente, y no es así. La verdad es que hay muchos ejemplos de animales que, por desgracia, no han salido bien esas reintroducciones de sueltas duras, que se llaman, en vez de sueltas blandas, que es poquito a poco, a lo mejor en un ambiente controlado primero, etcétera. Sí que tenemos proyectos de reintroducción, ahora colaboramos con uno de tiburón cebra en Indonesia, donde estamos mandando, o vamos a empezar a mandar huevos, y allí se van a reintroducir poquito a poco esos tiburones. Y ese proyecto lo estamos haciendo bien, ¿no?, conjunto con otras instituciones, otros acuarios, y al final, sumando, se consigue un objetivo final entre todos.
Ángel, es verdad que el chucho negro, pues no parece que nuestra presencia le asuste o le incomode, ¿no? Que tienen un carácter pues bastante calmado, pero no sé si de alguna forma también podemos nosotros ayudar a que no se extinga la especie. Desde el punto de vista humano, ¿hay algo, alguna actividad o algo que hagamos en nuestro día a día que esté perjudicando y el hecho de pues que estén casi al borde de la extinción?
Bueno, la verdad es que su carácter es apacible y es un animal que como es tan grandote, normalmente no tiene ese susto cuando ve un bañista. Sí es verdad que hay que mirarlo a todos los animales desde el respeto. A mí me gusta mucho el buceo y cuando hago buceo con estos animales, pues te aproximas, pero no tanto. Dejas que ellos te aproximen a ti porque son muy curiosos, se acercan a mirar un poco y después se van tranquilamente porque son animales súper pacíficos. Y hay que respetar, ¿no?, esa distancia, hay que respetar a los animales, hay que entenderlo. Están desapareciendo por muchos motivos, pero principalmente son las degradaciones de las costas, las degradaciones de los mares, las pescas de arrastre, etcétera, ¿no? Y todo lo que podamos hacer para ayudar al mar en general, pues todo lo que es reciclaje, la utilización de los plásticos, los contaminantes, esas salmueras que muchas veces echamos al mar, etcétera, es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Entonces, pues básicamente ser lo más verde posible, consumo cero, pocos plásticos, recoger la basura de nuestras playas cuando vamos a las playas, ¿no? Y no dejar desechos, porque acaban en el mar y esos desechos pueden acabar en la barriguita de alguno de estos animales, ¿no? Entonces es importante, pues, ser conscientes de lo que hacemos.
No, Ángel, dos curiosidades de los oyentes que me están preguntando aquí. Un aguijón, sí. Un aguijón me pregunta un oyente, ¿qué te puedo hacer con ese aguijón?
Pues son aguijones bastante grandes y son, si llegan a usarse contra, o sea, los llega a clavar una persona, es bastante doloroso. De hecho, muchas veces se puede llegar a infectar y tarda mucho la recuperación. Es muy raro que una raya ataque a una persona, de hecho no se conocen ataques directos, suelen ser en manipulaciones o en encuentros o por accidente, pero sí que están bien armadas con un aguijón. Entonces es mejor respetarlo. De todas formas, ya le digo, es muy difícil que cualquier bañista tenga un problema, sobre todo porque no se suelen encontrar estos animales tan cerca, pegados a la costa de baño, ¿no? Sí que alrededor, a lo mejor, de acantilados, zonas de snorkel, podemos encontrárnoslos, porque yo lo he visto incluso hasta las canteras aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que entran por la noche entre la barra y se dan un paseo, pero es un animal muy apacible. Simplemente hay que respetarlos para no tener ese accidente con el aguijón.
Y la otra pregunta, me pregunta un oyente, ¿qué comen?
Pues son animales que son piscívoros y comen un montón de peces. Son los lamogranquios, los tiburones a rayas, son los grandes equilibradores de nuestro ecosistema. Muchas veces cuando hay un pez que no está tan sano o algún pez muerto, pues muchas veces se lo comen o lo cazan. Y es importante para sanear esas poblaciones, o si hay muchos peces, pues normalmente se aprovechan de esa extremadamente alta cantidad. Entonces equilibran mucho el ecosistema y son fundamentales para mantener los ecosistemas sanos. Entonces, pues comen un poco de todo, crustáceos también, tienen grandes placas en la boca, entonces muchas veces comen berberechos, cangrejos, crustáceos, los apachurran, ¿no?, y se los comen. Y tienen una comida variada, pero son carnívoros.
Muy bien. Oye, pues termino como comencé, Ángel, felicitándote a ti y a todo tu equipo por este éxito del nacimiento de 4 crías de chucho negro. Un abrazo, Ángel. Enhorabuena.
Muchas gracias. Estamos muy orgullosos. Buenos días.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.